Sí, había. No tenían combustible también. Sin embargo, estas patrulleras que están ahora, creo que vienen con 3 millones, puede ser, ministro.
3 millones. Antes cada tenían una. 50 mil guaraníes por día de combustible. Sí. Son 4 litros. Sí. ¿Qué es lo que va a patrullar? Y en el Chaco ni pensar.
Y después para la reparación, ministro, porque encontraron varios vehículos de repente todavía sobre que taco, siguen sobre taco, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo va a ser ahora
estas patrulleras
nuevas?
Tienen 3 años de mantenimiento comprado ya, pagado.
Pagado.
Y el otro detalle que parece un buen también, pero es increíble cómo uno nos dimos cuenta lo que es cuando uno está afuera. ¿Verdad? Cuando en el 92 vino la Constitución, se cambiaron las famosas delegaciones de gobierno por el gobernador, ¿verdad? El gobernador se puso la banda, juró, le aplaudieron. La pregunta es qué pasó con la policía al interior. Nadie preguntó y se acomodó nomás. Satanizado como estaban en esa época, se metieron donde pudieron. Entonces, ¿qué pasó? El cargo existe, pero físicamente no tenían donde trabajar. No existe en la Dirección Departamental de Policía. O sea, si vos vivís en Paraguarí y tenés un delito concreto en Paraguarí, vos no podés al final irte a un lugar donde está inteligencia, antiavigeato, automotores, antinarcóticos. No hay todos los servicios que la policía ofrece por departamento. Y no es lo mismo pelear en Ñembucú que pelear en Paraguarí, y ni hablar del Chaco. Entonces ahora se van a construir 17 direcciones departamentales que van a ser los centros donde se va a organizar la lucha para reinstitucionalizar la policía en términos de su funcionamiento interno orgánico, ¿verdad? Entonces, vos tenés un problema de robo de auto en Casapá y se tiene que ir el equipo automotores de Asunción o de Guairá porque no hay ese servicio en ese departamento, por ejemplo, ¿verdad? Y eso hacía que muchos de estos servicios están en casas alquiladas, algunos están metidos en las comisarías más grandes, pero no es como una empresa donde vos ves que tiene una central de distribución, por ejemplo, en cada lugar. No hay así. Y eso se está construyendo ahora también con la plata de Itaipú.
Ahora, ministro, ¿en qué momento trabaja la Policía Nacional también con los efectivos militares?
Bueno, nosotros tenemos una ley especial dictada en la época de Horacio que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de crimen organizado cuando la lucha es asimétrica. Y trabajan cada uno dentro de su competencia, pero en forma coordinada con la policía. En términos estrictamente constitucionales, la policía siempre tiene que estar y siempre está, porque es la única que puede producir allanamientos, detenciones, aprehensiones, desalojos. O sea, un general de ejército que puede tener mucha fuerza y mucho armamento no puede desalojar a nadie, no le puede detener a nadie, solo la policía, porque la policía es la auxiliar de la justicia. Entonces lo que tenemos son equipos combinados, ¿verdad? Y cuando hay que entrar, Veneracio fue una marcha combinada, porque mientras el ejército rodeó Tacumbú para que nadie se acerque a 4 cuadras, se prepararon 14 cápsulas de extracción, sacaron 700 presos, los más peligrosos, en menos de 5 horas, y eran convoy donde estaba metido acá uno adentro, uno adelante, otro atrás, y iban desplazándose a las diferentes cárceles porque la idea era tomar la mitad de Tacumbú primero, ocupar eso. La operación iba a durar 3 días, imagínate, y después se le iba a cortar el agua, la luz, los víveres para terminar capturando a los que estaban en el área controlada por ellos, pero la atropellada fue tan brutal que terminaron tomando en 5 horas, ¿verdad? Y se entregó en Rotela y todo su secuace, que hoy ven 2 horas al día al sol, ¿verdad?
¿Y el operativo Dacobo?
Y el operativo Dacobo fue un trabajo interinstitucional e internacional. Ahí el Brasil pasó parte de la información y eso es muy útil ahora. Inclusive te diría que los operativos binacionales, hay lo que se llama el comando tripartito y el comando bipartito, o sea, con Brasil y Argentina, o solo con Brasil o solo con Argentina. Cuando los objetivos son comunes, se coordinan las actividades de ambos lados de la frontera. Entonces, cada uno se mueve en su país y por zona nivel. Pero cuando se interviene, por ejemplo, Canindeyú de ambos lados, los delincuentes no saben dónde ir, ¿verdad? Porque cruzar Brasil y te agarran allá. Venía de este lado y te agarran acá. Y cuando hay una persona buscada en Brasil, nosotros le entregamos con un moño en la frontera, pero es una tarea que dura media hora. Y se va y se queda en la cárcel, como esos 25 PCC. El más liviano ahí tenía 40 años de condena. Y yo me fui, porque no podía creer, ¿verdad? Me fui a Brasilia y me mostraron la cárcel de Brasilia, de federal, de máxima seguridad. Pasé 5 detectores de metales, como cuando te va al aeropuerto, digamos.
Dentro de la cárcel.
Dentro de la cárcel. Escáneres completos. Y el último anillo le vi a Piloto, a Jarvis, al famoso Marcola. 300 años condenado. Hacía 7 años que no tocaba a un ser humano. Ni el abogado, ni la privada, ni la señora, ni los hijos, nada. Ahí metido en detrás de un vidrio de más o menos 50 milímetros de ancho. La celda no es más grande que esta cabina.
Tan peligrosos son.
Sí. El criterio que ellos tienen es que al arrancar la cabeza de un crimen organizado, le desconectan con el mundo real, entonces no saben organizarse sin este personaje. Y vos no podés verle ahí, mansito, como un cordero. No tienen muebles. Tienen una cama de material, una mesa de material, para que no se convierta eso en un arma. No tienen ni ducha. Tienen un agujero en la pared. Ay. Y sale dos veces por día, 10 minutos el agua para que se puedan bañar. Es una cosa increíble. Yo creo que cualquiera... yo me fui a visitar, nomás ya me quedé sobrecogido. Así, imagínate lo que se está metido ahí hace años. Y sabe que nunca más va a salir. O sea, son directamente aislados de la sociedad. Y a ellos les resulta, porque todos estos tipos fueron los que llevaron, ya que me hablabas de Dacobo, más de 100.000 armas importadas por Paraguay que terminaron en la favela de Río y de San Pablo. Ahí es que empezaron a tirar la punta al ovillo y llegaron al diricio que estaba por acá. Y le cayeron encima a todos, están todos presos, está todo desarmado. El presidente ahí otra vez prohibió la importación de armas hasta hoy y se reglamentó una ley que hace 14 años nadie reglamenta, que tenía un montón de lagunas, ¿verdad? Por razones que eso no sabemos, pero presumimos, ¿verdad? Es realmente un mega negocio el tema de las armas, ¿verdad? Compraba gente con cédulas falsas o con cédula de la empleada, del jardinero. Y vos, para tener un negocio de armas, tenés que tener respaldo, tenés que tener una bóveda, tenés que tener un montón de precauciones, tenés que tener la cédula, tenés que tener antecedentes limpios. Bueno, ahora ya no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, ese fue un golpe durísimo. Este era el grupo más grande en Latinoamérica de tráfico de armas. Pasó tan desapercibido en el despelote diario en el que vivimos, ¿verdad? Pero fue un golpe durísimo, ¿verdad?
Llega mensaje, ministro, el presidente de la agremiación Frente de Unidad de Policías Retirados del Paraguay.
Ah, mira.
Estamos para apoyar las buenas obras y criticar las malas, dice. Y igualmente indica estar de acuerdo que los policías trabajen 8 horas. ¿Policía no tiene horario, ministro?
Y no, hasta
12 horas suele ser.
Hasta hoy no, hasta hoy el sistema es muy, muy extraño. 8 días en la comisaría, mañana, tarde y noche, ¿verdad? Pero ahí comen y ahí duermen. Y en algunos lugares muy lejanos, 15 días. Y después tienen 8 días libres. Y ahí es lo que yo le tomo el pelo a muchos que ya son mis amigos, ¿verdad? Uh-huh. Y le digo, su señora, lo que le van a echar a ustedes, porque esos 8 días, ¿qué es lo que van a hacer enjaulado allá adentro con ser hombre de actividad? Y algunos hacen bol, otros hacen changa, para juntar unos mangos. Bueno, eso queremos cambiar. Si él trabaja de lunes a viernes en un horario razonable, puede tener una vida más o menos normal. Vos marcas tarjeta, le entra y marcas salir y después entra otro a las 3 de la tarde y hace otro turno. Y entonces siempre va a tener un policía fresco y alerta. Pero si vos le tenés metido y dormía cualquier cosa y comés cualquier cosa, porque las famosas cocinas, a veces es una hornalla medio penota en que estaba mango, pues, no es una, y tiene que venir una señora a cocinarle y ellos otra vez tienen que pagar. No es una la mejor vida, digamos.
Hay muchos casos también de comisarías. El otro día nos visitó también el viceministro Oscar Pereira, el caso de las comisarías que no tienen infraestructura, y nos decía que uno de los grandes problemas que tienen también es que no hay transferencia de título. Entonces, sí. no se puede invertir y construir una gran comisaría cuando no tienen el título en mano, y es otro de los problemas que están tratando de solucionar.
Así es, que me pasó cuando era ministro de Educación y la gente dona su propiedad para una escuela. Porque aparte de la escuela, luego generalmente lleva el nombre de la señora, que era una matrona, huevo fantástico, pero los nietos quieren recuperar la propiedad y ya se murió la señora y nunca se le transfirió. Bueno, lo mismo sucede en la comisaría. Nosotros tenemos el 60% de los bienes de la comisaría no están a nombre del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional. En este momento tenemos contratada a una señora brillante que tiene un nombre rarísimo, a Natalia Aranda, fue directora del Servicio Nacional de Catastro, está casada con un policía. Y entonces empezamos a titular comisaría tras comisaría, comisaría tras comisaría. Y yo quiero poner a nombre de la Policía Nacional para que cuando yo no esté, no venga algún ministro y dice, no, vamos a hacer una canchita de fútbol para los funcionarios. Uh-huh. La única forma de asegurar es que sea parte del inventario de la policía. Entonces se están titulando todas las comisarías una por una. Hoy hay más de 600 que no tienen título.
600 comisarías, entonces sí. Que se puede decir no están invirtiendo y no hay
infraestructura. No hay forma de invertir salvo con esos aportes privados de mucha gente que le da una mano de pintura, pero todo el mundo conoce nuestras comisarías, son viejas, con una pintura amarilla, con una bandera raída, a veces no tiene ni alambrado perimetral, un auto chocado al lado, un perro que ladra, no, una tragedia, y tienen el sistema del dormitorio, ¿verdad? Que te repito, es una rémora, porque vos no podés estar 24 horas al servicio durante 8 días seguidos, en algún momento vas a tener que comer y dormir. Uh-huh. Entonces, lo lógico, tiene que haber guardia, pero cuando hay guardia también uno tiene que dormir atrás, ¿verdad? Uh-huh. Y eso al final ahora también está cambiando, porque cayeron 5.000 nuevos inquilinos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a entrar
todos? Y otros 5.000 que vienen en diciembre.
Que vienen en diciembre. Entonces, cuando seamos más, nosotros vamos a poder tener dos turnos de 12 o tres de 8, uh-huh. Y vas a poder tener los fines de semana, quizás te puedas visitar a tus hijos, a tu familia, uh-huh. Compartir con tu señora. Porque también, si vos intentás ubicar de acuerdo al lugar de nacimiento, pueden hacer en Itacurí, pero él ya hizo familia en Kikugó, ¿verdad? Y hay que estar cerca de que quedó. Uh-huh. Y no se puede tampoco vaciar una comisaría y meter otro. Entonces hay que hacer un canje de prisioneros, sí, sí, para que sea en proporción a la necesidad que tiene cada comisaría. Es una ingeniería de recursos humanos que no estaba preparada la policía para hacer.
Ministro, a propósito de la readecuación, reingeniería, nuevos inquilinos, incluimos a mujeres también en este grupo, en este equipo. No tengo nada contra ella, ¿verdad? Pero ¿cuál es la evaluación que se hace hoy día De la mujer policía paraguaya, ministro?
Mira, grata sorpresa para nuestro género, digamos, para los varones. El primer tema es que quiero aclarar, porque quiero ser bien interpretado, hubo un legítimo reclamo de muchas mujeres para que se aumente el cupo, pero finalmente yo lo más objetivamente posible estuve revisando, y la razón de fondo no es la falta de infraestructura ni nada, porque esa es voluntad política y presupuesto, sino que realmente el 80% de los delitos cometen varones. Dicho de otra manera, las mujeres se portan mucho mejor que nosotros. Entonces, la proporción del uso de la fuerza tiene que ser igual, más o menos hasta el 30% de mujeres y el resto varones, uh-huh. Porque cuando vos tenés que someter a un negro de 1.90 m, no va a poder exponer a una mujer a una cosa como esta, ¿verdad? Entonces necesitas el uso proporcional de la fuerza. El segundo tema, que es una sorpresa, yo creo que es mundial. Yo por lo menos nunca escuché esto, ¿verdad? Nosotros empezamos a utilizar, curiosamente, en las marchas pacíficas, la primera hilera que rodea a los que marchan, mujeres. Lo usamos primero con becarios de Itaipú, con jubilados, con campesinos, con sindicalistas. Hubo 92 marchas desde que yo estoy y nunca, gracias a Dios. ¿Y qué pasó con las mujeres? Y acá, no sé si felicitarnos o congratularnos, nadie se anima a insultar a una mujer, por más policía que sea, ni le escupen ni le provocan. A totalmente distinto de los cascos azules, acuérdate lo que pasó con el diputado liberal, que se terminó con un escopetazo en la cara, ¿verdad? Las provocaciones mutuas, ¿verdad? Hasta cuando uno aguanta, está entrenado para aguantar, pero si te escupa, te maltrata, te insulta a 10 centímetros, no le querés surtir, ¿verdad? No está bien que se haga. Pero extrañamente, vas a ver ahora en la marcha campesina de marzo, uh-huh. El primer cordón, el que va pegado a los marchantes, son mujeres. Y funciona como un reloj, y nadie les toca, nadie les mira, nadie les insulta, nadie les escupe. Es fantástico, ¿verdad? Y además, hoy, de los 17 departamentos, tenemos 4 comisarios generales, jefas de todo el departamento. Tenés que ver cómo los perros se alinean.
¿Cuáles son, ministro?
Una es en Paraguarí, Miguel me debe saber porque está todo el día conmigo. Una en Paraguarí, la otra creo que es en Bajo Chaco, no, Bajo Chaco Tabasán. No me acuerdo, pero son 4. Uh-huh. Y cuando yo llego, es curioso, te da el parte, ¿verdad? Y vos ves unos recios varones atrás, firme, ¿verdad? Uh-huh. Ni una palabra no dice, ¿verdad? Y entonces vos ves que también tiene esa mezcla de sensibilidad y firmeza que a mí, por lo menos particularmente, me admira. No hace falta que hablemos de la más gloriosa de América, ¿verdad?
Tenemos la suficiente cantidad de mujeres policías, entonces, para lo que se necesita en estos casos.
Sí, y además en tareas muy sensibles, ¿verdad? No te olvides que hay una parte de la policía que no está en la calle. Todo lo que tiene que ver con inteligencia, análisis de datos, investigación, son espectaculares.
Ahora vienen dos eventos importantes en el país, ministro. Vamos a necesitar un sistema de seguridad. ¿Cómo se están preparando para los Juegos Panamericanos Junior, que va a ser en agosto, más el Rally Mundial que va a ser en Itapúa? Estamos hablando de muchísima gente que van a estar en el país y vamos a necesitar mostrar la mejor cara.
Mira, en eso también sacamos un carnet de graduación, pasamos la elección con la sudamericana. ¿Recordás que lo que fue eso, que fueron reconocidos adentro, afuera, en canales internacionales, en los argentinos, que no siempre nos hacen caso, digamos, y bueno, y después con los brasileros, Brasil le ofreció tereré, chipa, sacaron fotos, y gracias a Dios no voló una mosca. Y hace poco hubo uno que fue ya normal, nadie le prestó tanta atención, pero no pasó absolutamente nada. Y yo que tengo la información, sé que hubieron más de 140 hinchas detenidos porque estaban borrachos, o tenían marihuana o lo que fuera. Después se habla con el cónsul, se le manda el paquete, no entran a la cancha, o sea, son cosas que ya están funcionando. Y en el tema del rally, y en el tema de los eventos deportivos que se vienen, ya se están reuniendo casi, te diría, hace 4 meses, porque en eso sí son admirables. Yo te digo algo, que cuando salga este cargo voy a salir con una cantidad de aprendizaje. Uno de ellos es, ellos no se mueven sin antes tener la información. Ellos le llaman hacer inteligencia. O sea, van a tomar esta radio, averiguan cuántos están, dónde están, quiénes son, etcétera, etcétera. El segundo es la planificación. Con todos los datos, ya hacen su plancito, no se mueven de ahí. Y después hacen la ejecución del plan. Entonces, y todos se mueven por órdenes escritas. Entonces hacen un instructivo o una orden, y entonces es una delicia. Yo al principio me traumaba, porque yo que hablo mucho, quería que discutir con ellos, y me decían a su orden, ¿verdad? Pero cuéntenme qué les falta a su orden, no, cuánta patrulla, me costó mucho, logré en ciertos niveles que pueda hablar de igual a igual para que me cuenten, porque yo soy senador reelecto, tengo fuero, y puedo decir lo que ellos no pueden. Entonces úsenme, le decía, bueno, me entendieron. Y ahora, obviamente, ando todo el día perifoneando cosas que ellos no pueden decir. Pero en ese sentido son muy, muy ordenados, muy estructurados y muy serviciales, te diría, porque la tarea realmente es bastante ingrata. Y además, como si fuera poco, juraron dar la vida por nosotros si necesario fuere. Entonces, la lógica es, si nosotros no cuidamos a los que nos cuidan, ¿qué le vamos a pedir, verdad? Y ahí es donde yo creo que las reuniones que hacemos en el interior y el fortalecimiento que está haciendo del hospital policial que está en Buruicharoa, en la esquina. Ahí se compró el tomógrafo más caro y más completo de todo el Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Ahí se le atiende a todos los hijos, a la familia. La doctora Medina, que es una capa, le tendrían que entrevistar también, levantó el hospital policial de Coronel Oviedo, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora sencillamente tenemos también el acuerdo con Itaipú y Coitzain. Entonces, en líneas generales, la atención en la salud ya es buena, ¿verdad? Y ahora estamos mejorando la atención en la educación, ¿verdad? Que los chicos puedan tener futuro. Y si le devolvemos a su papá, yo creo que vamos a tener. Esto, por lo que decías, me pasó en el Ministerio de Educación. Yo me ocupé de la maestra del día 1, ¿verdad? Y hasta hoy tengo un romance eterno con todas las docentes del país y son probablemente las únicas mujeres que mi esposa acepta que se acerquen y me saluden cariñosamente, porque la verdad es que conseguimos también reivindicaciones que ellas nos podían, ¿verdad? Salario y todas los viajes, las becas a España. Ellos se acuerdan mucho de esa época.
Recordamos aquella, justamente estos días con Ricardo, ministro, aquella intervención tuya cuando asumiste el cargo del Ministerio de Ministro de Educación,
sí,
cuando te sentaste en la escalera y compartiste la empanada con los alumnos y decíamos, ¿será que el doctor Riera realmente quería comer esa empanada o era para la cámara, para, es un viejo zorro, capaz que haya preparado todo eso. Pero lo importante es que se resolvió aquella vez.
Se resolvió.
Ahí empezó, ahí arrancó todo.
Empezó, bueno. Y ese tiene una anécdota muy simpática porque yo me demoré, o sea, yo les convoqué al ministerio y me dijeron que no iban a venir, ¿verdad? Ellos jamás iban a ese lugar corrupto, que sea. Puta, yo me armaba de paciencia, que no, tengo que escuchar. Yo que vengo de la vieja escuela, nosotros ligábamos nomás y nadie preguntaba. Los psicólogos se morían de hambre en esa época. Y bueno, finalmente vinieron. A sorpresa mía, media hora me dijeron, niño, se fueron todavía al piso 2. Y yo me tenía que bajar a hablar con ellos. Y mientras ajustaba la estrategia y veía los pedidos, y qué sé yo, llegué 17 minutos tarde. Y al entrar, cierro la puerta y digo, bueno, no vamos a salir acá sin un acuerdo. Entonces empiezan ya a pedir el delivery, en aquel entonces era una novedad. Y vamos a traer hamburguesa, Coca-Cola, sí, vamos a quedar acá, vamos a amanecer acá, está encontrado un acuerdo.
Quedó para la historia.
Y salió una petiza, pero chiquitita, que le decimos polvorita cariñosamente ahora. Mira el reloj, che, y me dice, ministro, empezamos muy mal, ¿eh? Usted llegó 17 minutos tarde. O sea, yo le quería sacar la garganta con mi mano, yo tenía 17, una petita me tenía, yo era ministro de educación. Pero le dije con voz muy seria, le dije, no, te prometo, nunca más se va a volver a repetir, le dije, muchas gracias, mi hijo. Así empezó. No, terrible. Eso. Y vos sabes que una de ellas, para que vean, era Salma Agüero, la actual ministra de Juventud.
Ah, mira. Ah, ella.
Salma Agüero era medalla de oro del Salesianito, presidenta del Centro Estudiante, abanderada y mejor alumna. Del Salesianito, una de las grandes peloteras de la época. Y hoy está al frente de la juventud.
Sí. En el ministerio.
Salma Agüero.
Integra el equipo, ¿no?
Brillante. Sí, aparte era sí. Brillante porque si vos escuchabas sus posiciones, tenía 17, 18 años. No podés creer cómo pensaban ya en aquel entonces.
Ministro, en todo lo que nos relató, y te agradecemos tu tiempo, ¿verdad? Seguramente está dejando de lado otras cosas para venir acá, ¿verdad? ¿Cómo encontraste la institución policial y qué es lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo a partir de ahí, sin duda? Pero es importante, ministro, claro, vos le estás dando resultado también al presidente de la República, pero es importante y uno se siente bien, se siente el puyaguapuy, puyallera, cuando tenés el respaldo, el apoyo del presidente y te dice qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, te vamos a conseguir. Y porque sí. se trabaja bien, digo, cuando se tiene el apoyo del presidente.
Se trabaja muy bien, ¿verdad? La verdad que yo tengo 20 años más que el presidente y esto no estaba en los planes, ¿verdad? Mi plan era irme todos los jueves al Senado a plaguearme con Katia y Celeste sin horario.
Pero ministro, fuiste inteligente porque no renunciaste.
Sí, claro, no, jamás, pero trapecita con red. Pero lo que te iba a decir nomás, mi plan era ir a plaguearme ahí con Celeste y con Katia todos los jueves sin horario y sin jefe.
No, ahora es miércoles.
Ah, todos los miércoles.
Las sesiones son los miércoles.
Y después me sale el presidente con esta historia que vos sos un lobo de mar, no sé, todas esas cosas que a uno le gusta escuchar, conocer la fauna partidaria me va a ayudar a evitar los problemas. Bueno, y es simpático porque después me di cuenta que fui el primer designado, es porque el decreto 1 es el del ministro del Interior y es el único que uno se firma, o sea, una vergüenza, ¿cómo que yo me voy a nombrar, verdad? Pero así fue, yo primero me nombro, él firma y después yo le nombro al resto. Entonces yo le farreaba a mi compañero de gabinete, pórtense bien, si no voy a firmar el decreto. Bueno, al final te digo que me convenció porque me dijo, no, yo soy economista, no tengo el roce político partidario que tenés vos, necesitamos nosotros controlar que este país no se desmorone por lo menos 3 años hasta antes de las municipales, y yo voy a hacer volar este país, voy a traer inversiones, voy a desregular, voy a viajar mucho, voy a vender, voy a traer, vamos a arreglar el grado de inversión, la negociación de Itaipú. Y yo te digo con franqueza, hasta hoy yo le creo, ¿verdad? con mucha fe te digo esto, ¿verdad? Y yo vi, probablemente ya porque estoy de salida, la oportunidad, la ventana de oportunidad. Dije, puta, será veo que no vamos a aprovechar. Este es un buen tipo, tiene buena intención, está preparado, no está metido nada raro y tiene, yo creo que esto, yo no me voy a perdonar nunca. Si digo, no, te agradezco mucho, yo me iba al Senado nomás. Yo era el parlamentario que más producción tenía, soy abogado, hacer una ley es un chiste. En términos de esfuerzo intelectual, tener gente que te ayuda, los parlamentarios tienen sí. Tiempo para todo, ¿verdad? Y tener fuero, y tener una entrada fija, y viajar cuando querés, y pedir permiso, y si no te va, nadie le importa. Este es mucho más pesado, ¿verdad? Pero sinceramente sentí que podía serle útil y poder hablar como estamos hablando nosotros. O sea, si vos me decís, mira, ¿qué es lo que podemos hacer? Y me abre, yo te recomiendo que hagamos esto. Y después también porque él me pidió que formemos un equipo de seguridad. Entonces, el general González, Cíbar Benítez, los cuestionados, hermano Alcaraz, ahora por un sector de la prensa, todos ellos, Jalil, todos ellos, Cíbar Benítez del Codena, todo ese equipo armamos juntos. Jorge Kronawetter también fue parte. Entonces nos reunimos y hacemos, no hay agendas políticas personales encubiertas, no hay intereses comerciales, no hay vanidad de egoísmo. Yo te digo, mira, a esta altura de mi vida, después de 40 años de estar metido en esto, de los cuales 21 son 25 campañas, este es el mejor gabinete que yo vi. Sin temor a equivocarme, digo que no se ofendan conmigo otros ministros de otras épocas, pero a mí me tocó trabajar prácticamente con todos los gobiernos colorados, salvo los 4 años de Fernando Lugo, que estuve afuera, y en diferentes lugares, en posiciones electivas o nombrados. Yo fui viceministro, después fui diputado, después fui senador, y tuve el trato. Y este es el equipo más homogéneo que yo encontré. De gente, encima de esa generación de 40 para arriba que tiene que llevar adelante el país, porque si miran los gobernadores, Marcelo Soto tiene 35, Cesarito tiene 33, Landi Torres tiene 34, y vos ves que los gobernadores, el presidente y los ministros son toditos de esa generación. Nosotros estamos de salida, ellos son los que van a asumir, y muchos de esos ministros podrían perfectamente vivir en el sector privado sin meterse. Entonces cuesta mucho que la gente se involucre en política o en el sector público. Por eso yo creo que el pueblo paraguayo, con aciertos y errores, tiene que entender, tiene que aprovechar, porque mi temor ya no es solamente el éxito del gobierno colorado de Santi Peña o del ministro del Interior. A mí me preocupa la democracia, ¿verdad? He visto en la región, y no hace falta, ustedes son informados, ¿verdad?, como cuando la democracia se cansa, cuando no da resultado, cuando le falta contenido social, cuando de repente se desbarranca y no te das cuenta y perdiste, ¿verdad? Y te fuiste, y se fue Venezuela, se fue Chile, se fue Colombia, se fue Bolivia, y nosotros somos el último paisucho que es más grande que Alemania, ¿verdad?, que está aguantando ahí en el medio, en un barrio complicadísimo, ¿verdad? Por eso es que yo digo, bueno, será, pero falta todavía un año para las municipales. Este año tengo que meter todos los goles, ¿verdad? Y si metemos los goles para que la gente diga no, pero la elección pasada, ya con la desilusión, un pelado con poca idea, con el que yo tuve también un pugilato en el Senado, sacó 700.000 votos, ¿verdad? ¿Y qué propuso? Nada. Esa es la gente que no quiere saber nada de esta democracia. No le interesa ni los concejales, ni los ministros, ni el presidente, ni nada. No quiere saber nada. Me sirve para nada.
De esa reunión con el presidente en estos días, ministro, con todos los ministros, para reiterar nada más, ¿qué fue lo que el presidente en concreto les pidió un poco más de esfuerzo? ¿Qué fue lo que concretamente solicitaba
el presidente? El presidente arrancó con una autocrítica muy fuerte para todos, yo creo que incluyéndose, ¿verdad?, diciendo de que estamos mal.
En
la percepción ciudadana, en general, ¿verdad? Y que él había hecho un gran esfuerzo, se rompía el lomo, porque hay que entender que el presidente se involucra también en cada cartera. No es que él te da una orden o como eran otros presidentes que nos tocó, que te decían hacer lo mejor que puedas, tener todo mi respaldo, ¿no?
Y o sea, te dejaba ahí.
Y te dejaba ahí, ¿verdad? Que le llaman, Santiago, te llama, te apuntala, te pregunta, quiere estar informado, se involucra. Bueno, tiene 46 años, ¿verdad?, que a esa edad todo el mundo anda a esa velocidad. Entonces lo que reclamó es resultados. No quiero más excusas, no quiero más diagnóstico, no quiero más explicaciones, quiero resultados. Este gobierno, a diferencia de otros, no tiene problema presupuestario, porque tenemos que invertir 1.950 millones de dólares antes del 2026 de Itaipú. Entonces, plata no falta. Lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación, mejorar los resultados, porque muchas cosas se están haciendo, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que todo el mundo asumió su cuota aparte, ¿verdad? Nadie se salva, nadie está seguro en su puesto, todos tenemos suplentes. Entonces fue un sacudón, a mí me gustó, yo la primera vez que lo veo así, porque él es muy buena persona, es muy educado, es muy respetuoso, él no te maltrata, él no te insulta.
¿Y qué vas a fortalecer a partir de ese momento en esta cartera, ministro?
Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es ver que todo lo que te comenté en el programa genere respuestas, ¿verdad? Porque los 5.000 salieron en diciembre, las camionetas llegaron en noviembre, y bueno, y estamos apenas 3 o 4 meses, difícil que el del día a la noche, pero yo voy a ir midiendo los resultados, como el caso que te conté, la Vigeato, y vamos a ir operando. Y en el tema adicciones, sumar, a partir de abril, me vas a encontrar, porque ustedes siempre andan detrás nuestro, toda la semana en uno de los 19 distritos de Central, aterrizando como si estuviéramos en las elecciones, digamos así, en la cancha, con el director, la directora, con el presidente de la comisión vecinal, con el intendente, preguntándole, ¿ustedes saben de qué estamos hablando? ¿Saben cómo reaccionar? ¿Qué van a hacer cuando encuentren un adicto? O sea, aprendiendo mutuamente, diciéndole cómo resolver el problema entre todos, ¿verdad?
Pero un tiempo a esta parte es grande ya la diferencia del avance que se dio con solo 18 meses.
Sí, yo creo, mira, probablemente esto es una verdad. El liderazgo yo creo que viene un poco por el ejemplo, ¿verdad? Y vos sabés que al cambiar las cabezas del comandante para abajo y empezar a mandar señales y empezar a preocuparse por la familia, como si de repente un director o una directora de las radios empieza a preocupar, decir una cosa, vos tenés deuda, voy. Porque ahora, por ejemplo, vamos a comprar la deuda tóxica de todos los policías que están con el agua al cuello, ¿verdad? Que como lo hicimos con las maestras en el BNF. Uh-huh. Y ese tipo de cosas hace que vos te preocupes por cada uno. Yo cuando me voy al interior, tampoco no me voy en posición de emperador, ¿verdad? Me reúno con ellos, almuerzo con ellos, hablo con ellos, escucho. Porque tenés que saber cómo está la tropa para poder liderar, ¿verdad? Y en ese sentido no hay nada peor que estar liderado por un mediocre. Entonces hay una meritocracia que poco a poco se va a ir imponiendo, ¿verdad? Porque además la ley prevé concurso por mérito para ascender. No solamente hay que pasar por el polígrafo, sino también tener que mostrar los méritos. Todos los papeles van a tener ustedes, ¿verdad?
Acá también hay una consulta, Ale, no sé sí. Si tenés ahí, dice, quería preguntar al ministro si hay algún proyecto para aumentar el sueldo a los funcionarios que trabajan dentro de la Policía Nacional. Y por otro lado, otra consulta, ¿qué va a pasar, todas al ministro, con los postulantes para la policía que presentaron su acción de inconstitucionalidad, dice? Esas dos preguntas.
Bueno, la primera, sí está previsto hay un colega de ustedes que se llama Jorge Guillén, que trabaja creo que en Unicanal, que es muy amigo mío, ya era de periodista y ahora es uno de los líderes de los funcionarios que trabajan con la policía, ¿verdad? Que también van a ser sujetos de algún tipo de beneficio que tenemos que discutir con la policía porque ellos no son policías, pero trabajan con la policía, ¿verdad? Algunos se quejan de que son discriminados, ¿verdad? Porque no son policías, pero y otros inclusive usan uniforme y son tenidos en cuenta porque son profesionales incorporados a la policía. Por ejemplo, economistas para la parte administrativa o médicos para la parte de salud, ¿verdad? Pero es una materia pendiente, no está resuelto todavía, ¿verdad? Y yo tengo la promesa de sentarme con ellos a buscarle una salida y hablar con el comandante y decirle si ustedes tienen mejora, ellos también, porque finalmente trabajan y están en el mismo barco. Y en lo segundo que me preguntaste, los recursos de ante la justicia tendrán que defenderse en la justicia. La verdad es que la policía no le da el cuero para meter más de 5.000, ¿verdad? Lo que pasó también, y hay que decirlo, ¿verdad? Antes era una salida laboral no más. Ahora realmente es una gran salida laboral porque tener salud, educación, becas, proyecciones. Y el día que te jubiles, que se jubilan bastante jóvenes y en perfecto estado, tenés salarios acumulados como un colchoncito para la transición a tu vida civil, ¿verdad? Uh-huh. Que está previsto en la ley también, ¿verdad? Que todo eso se está reglamentando porque la ley nueva es una migración de la vieja. La vieja ley tenía 30 años, era de la 222 del año 93. Y esta nueva ley creó direcciones nuevas, creó exigencias nuevas y creó también muchos beneficios sociales, ¿no?
Ministro, agradeciendo tu presencia, tu tiempo, y usted y Tereña en el día, Esperemos que haya una próxima.
Y vamos a seguir 2 horas más.
Una segunda parte. Un mensaje final para la ciudadanía, ministro.
Y que tenga fe en su policía, y que no generalice. Si hay alguna fruta podrida, hay que ser implacable con ellos, porque hay mucha gente que se juega la vida por nosotros. Y que la policía finalmente cumple una tarea indelegable, ¿verdad? La policía es la única que tiene constitucional y legalmente el poder de detener a un imbécil que pega a su señora, o a un animal que de repente en una discoteca le pega a otro porque le mira a su novia, que mantiene las reglas de juego. Cuando menos se use, mejor, ¿verdad? Ahí también, este tema no tocamos, pero se nos acabó el tiempo, el tema de la violencia doméstica, que lamentablemente está creciendo. Ese es un tema que vamos a abordar cuando aterricemos en Central y Capital, porque hay entre 95 y 116 denuncias por día.
Por día.
Esto es 3 por hora, es una barbaridad, es inadmisible, ¿verdad? Y además, si esto no se para a tiempo, puede terminar en feminicidio, ¿verdad? Nosotros tenemos una campaña que se llama Hay Excusas que Matan, porque esto ya dejó de ser un problema doméstico o de pareja nomás. Todo el barrio no sea que le está garroteando a su señora y nadie se mete. Nos tiene que avisar, porque ese tipo necesita un psicólogo para manejar su ira, o un psiquiatra, sí, o la cárcel,
claro,
o lo que sea. Pero lo que no podemos es permitir por no meternos, ¿verdad? Porque después ya es tarde. Entonces, nosotros estamos trabajando en este campo, porque además es otra de las fuentes de delito. Aparte de la droga, la violencia familiar. Entonces, si nosotros atacamos estas causas y las controlamos, va a bajar el índice de delictualidad en la capital y central, y va a mejorar la sensación de seguridad. Ese es un poco el trabajo que estamos realizando. Así que agradecerles a ustedes, ¿verdad?, que nos permiten estos micrófonos para hablar de un tema que a la gente le preocupa, y ver de ir mejorando día a día, ¿verdad? Las denuncias se tienen que hacer, todas las denuncias se van a atender, y hay una voluntad política desde el presidente, el ministro y los comandantes de la policía de limpiar la corrupción para premiar a los buenos.
Gracias, ministro.
Gracias, ministro.
Gracias por venir, y te esperamos en cualquier otro momento.
Sí, señora. Busquemos otro momento y nos juntamos. Muchas gracias.
Sí, señor. Gracias, ministro. Muy amable. Nos vamos, Pau.
Sí, nos vamos. Gracias a todos los compañeros de Paraguay TV,
a la audiencia,
a todo el equipo, sí, de Radio Nacional también. Nos pasamos la hora, entonces nos despedimos, sí, nomás ya, y será hasta mañana.
Hasta mañana, que pasen bien.
Radio Nacional 920 AM presentó Actualidad en Debate, un espacio